Este es el tema de la semana.
¡Vuelve el perro arrepentido! Con sus miradas felices, con el hocico partido, con el cabo entre las piernas.
Este es el tema de la semana.
Radiografía.
Hola, soy Ana Tiyu y quiero mandar un saludo a todos mis amigos de Latin Roll de Refresca tu Lengua.
Estamos en el latinroll.com, este es nuestro tema de la semana, nuestra radiografía. Tenemos como invitada una voz llena de flow, una voz chilena, llena de muchísima energía, presentando su álbum 1977. Ella se llama Ana Tiyu. Bueno, Ana, vamos a empezar a hablar de este 1977. Es, bueno, por lo menos lo más reciente que has hecho. Además, te ayudó muchísimo National Records, la distribución, ya está también en las tiendas en España. Y quizá una de las canciones que más me gusta, y justamente lo estabas hablando también hace un momento, ese Partir de Cero, que es prácticamente después del intro como arranca el álbum, ¿no?
Sí.
Cuéntanos un poquito la historia de esa canción, y justamente a partir de cero, pues empiezan estas 14 canciones. Cuéntame también un poco cómo fue desarrollado todo el disco.
Bueno, Partir de Cero es un tema que se me ocurrió, que escribí en un tren, y no sé a raíz de qué lo empecé a escribir, pero fue básicamente... suena un poco, no sé, me cargo un poco decirlo, pero suena un poco, me lo escribí a mí, en verdad, como la idea de también, en mi caso también como que he tenido como situaciones de amor y desamores con el hip hop en general, como que me gusta rimar y después lo odio y es como que tengo esos desencuentros, y Partir de Cero también era como volver a tomar la pluma y volver como a enamorarme de mi trabajo también, de volver a encontrar como las razones por las cuales empecé a hacer lo que hacía, qué es lo que me motivaba también a hacerlo. Y de esas cosas de la vida cuando tú llevas mucho tiempo trabajando en algo y de repente como que le pierdes el sabor también. Entonces era también como volver a encontrarle como, claro, esas cosas que le dieron sentido a por qué hacen lo que hacen, en verdad.
77 transmitiendo, voy a partir de cero, cero es mi atuendo, moviendo mi pieza.
Quizás esto fue como el pistoletazo de salida al resto del álbum. Cuéntame un poco cómo fue hecho este 1977. No sé qué fue hecho primero, si las bases musicales te ayudaron a algunos productores o tú ya tenías algunas líricas en la cabeza para desarrollarlo. ¿Cómo fue la estructura de composición de este álbum? Y después también que nos cuentes cómo fue la grabación.
Mira, 77 fue un disco que... Y fue un disco que yo necesitaba hacer, o sea, no tenía mayor, creo que visión de lo que iba a pasar con el disco también. Entonces, lo único que yo tenía claro en ese minuto, quería hacer un disco de rap. Entonces me junté con Oda Tosh, que es el productor principal del disco, y conversamos un poco. Le dije, mira, yo me imagino un disco súper simple, en el sentido, me imagino el sampler, la batería, la rima, la letra y el bajo. O sea, más que eso, en ese minuto no podía decirle mucho lo que veía. Un disco reflexivo y vamos viendo, ¿no? Entonces también como que nos encerramos de alguna manera. Yo me encerré como unos 3 meses y fue una etapa que me puse a escribir como loca. Y entre que me dio insomnio y me hablaban y no escuchaba lo que me hablaban, porque estaba pensando, hoy podría escribir de esto. O como que mi cabeza estaba en el disco realmente. Y un disco que realizamos en un estudio en una casa, en Potoco Disco, que es la casa de un amigo, en un subterráneo, con súper poco dinero. Como realmente fue un disco hecho a pulso también, como yo estaba súper convencida al momento de hacer el disco. Dije, bueno, este disco me va a gustar a mí, y con suerte me va a gustar a mi abuelita, y se acabó, o sea, ¿cachai? No tenía mayor perspectiva respecto a lo que iba a pasar después. Entonces obviamente todo lo que ha pasado hasta el día de hoy, desde que sacamos el disco, ha sido como increíble para nosotros. Como no esperaba, yo no esperaba nada. Todo ha sido increíble, en verdad.
En cuanto a las letras, bueno, nos encontramos prácticamente la historia de ese año de la serpiente, y justamente es el título del álbum. Me imagino que también es el año en el que naciste, pero además de historias muy autorreferenciales, muy personales, como también el Partir de Cero, que ya me contaste que la escribiste ahí en un tren, también abordas uno que otro problemita, no digamos lo sociológico, pero sí que vas hablando de valores, de cosas cotidianas, y no sé a qué le escribes, de qué van las letras.
Lo que pasa es que en 77, por ejemplo, como que siempre había querido como hacer una letra biográfica, pero me parecía tan como yo, que dije, no, qué lata hablar de mí, como que ya apenas me soporto yo como para escuchar una letra sobre mí, como que era demasiado. Pero también cuando la escribí me salió súper natural, y también como que me empecé a acordar de un montón de anécdotas como de infancia, que son súper simpáticas para mí. O sea, por ejemplo, en la letra como que cuento un detalle, por ejemplo, como cuando era chica, yo siempre quería un Monopoly, como todos los cabros chicos que querían las Barbie, querían el Monopoly. Entonces molesté a mi papá, por favor regálame un Monopoly. Y este viejo un día llegó a la casa y me tiene un paquete de regalo y digo, puta, weón, mi Monopoly. Y este loco no, me regaló el Anti-Monopoly. Y el Anti-Monopoly era un juego en la cual, que existe, que es una edición limitada, en la cual tienes que compartir la propiedad, liberar el tipo de la cárcel, como que es lo opuesto al Monopoly.
Sí.
Entonces llegué con el Monopoly al colegio, como, oh, loco, tengo el Monopoly, el Anti-Monopoly. Y obviamente nadie quiso jugar conmigo, ¿caché? Y volví llorando a la casa y mi papá me dijo, a par de pelotudo, no entienden este juego, ¿caché? Y en ese minuto no lo entendía, no lo entendí, dije, oh, que fome el juego, ¿caché? Pero con el tiempo también entendí como esta parte media como soñadora de mi papá, que igual como que dije, es digna hacerle casi una canción también al tema, ¿caché? Y 77 también habló de eso como una pincelada también.
Uh-huh. En general también nos encontramos, bueno, más títulos, ¿no? Obstáculo, la crisis de un MC. ¿Cuál crees que es la crisis de un MC?
Lo que pasa es que también ese tema lo escribí teniendo una conversación con un amigo pintor, ¿caché? Y este loco como que hablábamos como que el loco igual como el trabajo que hace uno, porque me atrevo a decir que mucho de lo que es, bueno, uno aprende a lidiar con eso, pero mucho de la gente que yo conozco que crea en general es súper tímida y es súper insegura, ¿caché? Después de que uno los vea súper seguro arriba del escenario y que uno tenga esta fachada como de, no sé, de que uno está súper parado frente a la vida, es otra cosa, pero internamente hay como muchos conflictos y creo que también esos conflictos son necesarios para crear. Entonces al momento que yo hablaba con él, él me hablaba que, por ejemplo, le parecía súper loco el hecho de pintar y estar solo en su espacio pintando y después encontrarse en una galería de arte con mucha gente, o sea, como presentando su trabajo, como esta parte B, que es lo mismo que en la música, que cuando yo escribo tengo que estar sola, en silencio, como para lograr, no sé, yo creo, decir las cosas como lo quiero decir también. Y después venir la parte B, que es toda la parte de la promoción, que a veces a uno se lo saltaría, o sea, para serte súper honesta, ¿cachai? Pero también es parte del trabajo. Entonces, Chrissy MC habla un poco de eso también, como esas contradicciones con la cual, de las contradicciones parte del trabajo, que puede sonar súper cliché, pero es una realidad, yo creo.
Quería hablar un poquito más de, bueno, hay algo que me llama muchísimo la atención, y es que tú tienes ascendencia francesa.
O sea,
¿De dónde eres realmente? ¿Eres chilena? Quiero que me ubiques geográficamente de qué parte de Chile eres.
Lo que pasa es que yo soy chilena, mis padres son chilenos.
Uh-huh.
Y bueno, como muchas dictaduras de Latinoamérica, mis papás fueron exiliados de Chile el año 75, 76.
Uh-huh.
Y yo nací en Francia, por ende. Entonces, claro, tengo nacionalidad francesa porque nací en Francia, tuve mi educación en Francia, parte de mi educación, y adolescente me fui a Chile, pero... O sea, es súper loco porque antes yo me consideraba francesa al momento de ser niña, ¿no? Y también el volver a Chile como más chica, como también entender un país que para mí era un país fantasma.
Yeah.
Y después sentir que ya no era tan francesa, era más chilena. Y me pasa cuando voy a Francia, digo que no me reencuentro con los códigos. Pero creo que también es la gracia de vivir en dos países en la cual tienes una visión como un poco externa. Y es muy duro, pero también es súper bueno como mirar de fuera, como no me siento identificada con esto sí.
No te sientes igualmente inmigrante en ninguna parte.
Es que creo que toda la gente que ha nacido en otros países, que no sé, que emigra de África a Alemania, tengo amigos que nacieron, o sea, imagínate, tengo un amigo chileno que nació en Rusia, después fue a Argelia, y ahora vive en Chile, ¿cachai? O sea, también ese loco tiene va a Argelia, una visión, va a Rusia, tiene otra visión, y está en Chile, tiene otra visión. Y también es bueno, porque es como tener como casi esas cámaras de Matrix que tú miras alrededor, ¿cachai? Y es bueno igual, yo creo que es bueno.
Dentro del disco hay una canción que se llama Ulala, que sí. Precisamente estás ahí cantando en francés, ¿no?
Sí.
¿De qué va un poco la canción?
Lo que pasa es que también yo era súper reacia a rapear en francés también, como que decía, bueno, ¿para qué voy a rapear en francés si vivo en Chile? Igual mi público está más que nada en Chile y no me van a entender nada, ¿cachai? Y como que un amigo me dijo, no sabes, pelotuda, tírate la pieza. Y dije, sí, en verdad, o sea, hagámosla. Y fue súper natural hacerlo. Y habla de un tema sobre la amistad, básicamente. Un garçon qui s'appelle Luciano qui a déjà 4 ans. Ma mère se rappelle toujours de toi
et me demande si tu continues à vivre là-bas en Afrique. Pues un francesito bastante fluido, se te nota.
Me dicen, te da tiempo a escribir el tweet y hablar a la radio a la vez. Amazing. La mujer es como que, hay cachado que siempre hacemos varias cosas a la vez. Las mamás, yo creo.
Yo creo que sí, claro.
Todas las mamás tenemos esa capacidad como de estar con el niño y
hacer mil cosas al mismo tiempo. Como precisamente escribir una canción en francés y comerte una empanada chilena.
Sí, qué ¿cierto? Rico. Y después toman una sangría.
Hablando justamente de Chile, hay un panorama musical muy rico y me parece que muy underground todavía, pero cada vez que nos sumergimos dentro del sonido chileno, nos encontramos con unas sorpresas impresionantes. Ya hace algunos años, por ejemplo, los Tetas nos mostraban una faceta muy funky. Hoy en día sí, funk está como siguiendo con eso. Tú ahora con el hip hop, hay otras chicas que quizá fuera del hip hop, pero Francisca Valenzuela o Javiera Mena, que estuvo aquí hace algún tiempo. No sé cómo ves ese panorama musical de la música chilena y qué recomendaciones nos puedes dar para nosotros investigar y conocer un poquito más de lo que está pasando ahí en Chile.
O sea, creo que Chile es un país como, es súper raro porque hay caleta de tipo de música para todos los gustos. O sea, si quieres reggae, hay mucho reggae. Hay una banda muy buena que a mí me gusta mucho que se llama 12 Tribu, por ejemplo. Yo los vi en vivo y quedé loca. O sea, todo desde la parte musical, el vocalista, como que realmente es muy buena. Si te gusta el hip hop, hay una cantidad de grupos, no sé, hasta Salvaje Decibel, Bubaceta, Movimiento Original, está el nuevo disco El Epicentro, hay un montón de cosas que están pasando. Si te gusta el indie, también te toda una gama, como la Javiera Mena, hasta Jepe, está ahora un grupo, un chico que se llama Alex, que tiene un grupo que se llama Odisea también, que está bien bueno. Después en el folk está todo este auge también, no sé, pues de Chinoy, Manuel García, Nano Stern, o sea, hay como un auge un poco de todo y eso es súper bueno porque siento que si te gusta algo, como que va a haber como que rock, indie, electro, ¿cachai? Como que, y eso es súper bueno. La razón es porque hay tanto, no tengo idea, pero yo creo que, no sé, quizás porque estamos en el fin del mundo y necesitamos hacer música. No sé, pero sí hay un auge de hartas tendencias y eso está súper bueno porque en el fondo se está como creando y expandiendo una cultura también. Sí.
Pero quizá el problema que veo de alguna manera, por ejemplo, a Javiera le costó muchísimo, casi 10 años entrar en un circuito todavía independiente, pero ya la conocen en diferentes lugares del mundo. Lo mismo te pasó a ti. No sé si hay muy poquito apoyo de los ojos del mundo hacia Chile para mostrar todo eso que está saliendo y no sé cómo fue tu historia también para sacar esto, este material y que se fijara en ti. Y Thomas Cookman y todo eso.
Es que yo creo que también hay una cosa geográfica que nos juega en contra. O sea, irnos de gira a España es casi un día de viaje, ¿cachai?
Es atravesar el mundo.
Claro, es como tenés que cruzar todo el océano, ¿cachai? Es heavy. O sea, no es como irte a la otra esquina, ¿cachai? Estamos realmente en un rinconcito este planeta, ¿cachai? Y yo creo que se suman varias cosas también, como que... En mi caso, creo que todos los casos son bien distintos. En mi caso, como que me pasó también que... Cuando podría haber dado un gran salto cuando era antes, ¿cachai? No lo hice porque me estaba muerta de miedo, ¿cachai? Como que igual es intenso, o sea, creo que uno tiene que estar preparado también en términos emocionales para como que haya interés en ti, como que te miren. Igual es heavy, yo lo encuentro medio. A veces puede ser violento incluso si no estás preparado para ello, ¿cachai? Y en mi caso, bueno, con Tomás veníamos hablando hace tiempo también. Y Tomás, bueno, con National Record obviamente es un sello que busca... música alternativa en Latinoamérica y no solamente como la música folclórica como conoce la gente de Latinoamérica, sino que, no sé, el hecho de que tenga firmado gente como súper, no sé, como desde Aterciopelado, Chop Keep Town o yo, ¿cachai? Y todos hacemos cosas un poco distintas. O sea, yo creo que Tomás tiene un tremendo gusto también para buscar cosas distintas y eso también hace la gracia al sello de mostrar esta otra faceta de Latinoamérica.
Sí. La verdad es que es muy interesante la propuesta que tienen ellos y cada vez más te das cuenta de eso, ¿no? Aciertos como como haber prensado este disco, lo que pasó con los Cadillacs o con el mismo Manu Chao, pues es muy, muy interesante.
O sea, eso muestra, claro, su gran visión de la música respecto a la música latinoamericana, claramente.
Sí. Quería irme un poquito para atrás en el tiempo y hacer... Bueno, ayer el Barça metió 5 goles.
Sí.
Quiero que me cuentes un poquito sobre esta historia.
Oye, este personaje, hay que contar algo. Este tipo que está hablando, este tipo estaba es un tipo esquizofrénico.
Ah, sí.
Personaje. Y el tipo es como, lo han llamado, yo sabía de él, ¿cómo se llama? El Gran Bitoque se llama. Y este tipo lo llamaba en un par de conciertos, por ejemplo, como grupos de ska argentino, donde el tipo presentaba. Y es un esquizofrénico, ¿cachai? Y estuve en la universidad, o sea, es un tipo, te hablo, anteojos poto de botella, chico, como así, como personaje, ¿cachai? y lo invité a hacer esta intro del tema, ¿cachai? Como hablando como narrador de fútbol, y tuvimos que encerrarlo y que se quedara solo y hablara, y el tipo habla, y con una fluidez. Y este tema en verdad fue como una bola, así como que no, o sea, sería mentirte si como soy una gran fan del fútbol, pero sí lo que me gusta del fútbol es como la energía que produce, ¿cachai? Bueno, en mi caso en Chile, como sobre todo lo que ha pasado con Bielsa y que la capacidad que ha tenido Bielsa de ver los nuevos talentos que existen, sí, los niños de barrio, y que eso también sea una ventana de hacer deporte para la gente de barrio, y decir como, loco, hay una ventana en la cual podemos como armar una carrera, ¿cachai? Es súper motivante. Creo que el fútbol tiene como una parte súper mafiosa, horrible, pero tiene una parte B deportiva súper linda, como cuando gana un partido Chile o gana un partido, no sé, Barça ayer, como que hay una energía como que es súper loca y une todo el mundo, ¿cachai? Mm. Como que une mucha gente. No me refiero al término de negocio que existe detrás, ¿cachai? Me refiero como a la energía propiamente a tal, ¿cachai? Y sí, creo que es muy linda, y el tema en verdad lo hice por eso, como...
¿De qué año es esta canción? Y no sé si es de lo primero que hiciste.
Sí, esto es de... 2000... Que ya no le tontea. 2006, 2007, algo así.
Para ese primer disco, no sé, cuéntanos cómo fue hecho y cómo se nota la evolución de ese primer álbum o de ese primer acercamiento a las grabaciones con ya la profesionalización de este 1977.
Bueno, Caos, lo que pasa es que también tienes que pensar que yo venía de un grupo de hip hop, ¿cachai? Y creo que todo el mundo esperaba que hiciera un disco de hip hop. Y dije, filo, voy a hacer un disco de pop, que se ve toda la cresta. Y creo que me maté un poco y necesitaba hacerlo. Por esta misma cosa que te hablaba antes, como que tengo esta relación con el rap que a veces lo amo y de repente como que necesito escaparme un poco, ¿cachai? Y 77 es porque de verdad necesitaba rapear. Es una cosa de... Creo que uno hace las cosas por necesidad, ¿cachai? Uh-huh. Entonces, Caos yo le tengo muchísimo cariño, ¿cachai? Porque es como... Para mí fue como un experimento total de A a Z, ¿cachai? Y yo lo pasé muy bien grabándolo también.
Sí, es mucho más pop. Esto quiere decir que de alguna manera para el próximo disco te podrías volver a alejar un poquito del hip hop y volverte a pasar a otro lado.
No, porque en este momento estoy realmente metida en lo de la pluma y el papel y el lápiz, ¿cachai? Necesito de verdad escribir en este minuto. Uh-huh. Como que estoy en este minuto en esa fase.
¿Tienes algún ejercicio o algún tipo de entrenamiento para escribir y frasear y sacar eso?
Tenía un metrónomo antes.
¿Sí?
Sí. Pero ahora no. No voy a ser sincera, igual escucho grupos nuevos y como que creo que más encima el rap va evolucionando todo el rato. O sea, como que hay gente que anda como rimando de manera súper distinta, ¿cachai? Como con distinto tipo de fraseo, con cortes, con silencio. Siempre creo que hay que estar como al tanto. O sea, a mí me gusta estar al tanto de lo que está pasando igual, ¿cachai? En mi caso.
¿Qué oyes normalmente, no sé, dentro del mismo hip hop? Bueno, latinoamericano, por ejemplo, Dante Spinetta acaba de hacer un disco increíble. Uh-huh. Pero no sé qué tienes en tu iPod o qué música vas escuchando por ahí, no solo de hip hop, sino de cualquier género musical.
Soy súper fana, bueno, está mi hermana, pero me encanta Fania All Star, ¿cachai? Uh-huh. Me gusta de Fania hasta Héctor Lavoe y pasando por Chico Buarque, después te puedo pasar a un Víctor Jara. Después me gusta música africana, música maliana. Soy súper ecléctica y en términos de rap, bueno, me gusta mucho... No sé, hay rap chileno que me gusta mucho. El nuevo disco Ordatoj se viene muy bueno. No sé, las cosas de Bubaceta, Salvaje de Cibel me gusta. Me gusta mucho la letra de Subverso, que es un chileno. Y no sé, por gringo, no sé, me gusta Arto Pack Division, Pacific Division. Me gusta Flying Lotus mucho. Después me gusta el soul antiguo, Stevie Wonder. No sé, como que...
Tienes un gusto bastante amplio.
Sí, no soy muy cerrada musicalmente.
No, la prueba que no eres muy cerrada musicalmente es que quizá la puerta se te abrió en el mundo y muchos te conocimos por el rap que haces en esta canción con Julieta Venegas. No sé, ¿cómo fue ese primer acercamiento con Julieta? ¿Ella te llamó y te dijo que tenía esa canción para ti o si se conocían desde antes? No sé cómo fue ahí el acercamiento y el feeling con
lo
ella.
Lo que pasa es que antiguamente yo trabajaba con una productora en Chile que se llama Romero y Campbell.
Sí.
Es gente muy linda y Julieta, yo conocía los primeros trabajos cuando era como Julieta mucho más como oscurita, ¿no?
Sí.
Y a mí me encantó así. Y entonces Julieta, no sé por qué le gustaba mucho el grupo que yo tenía antes y le decía a Carmen. Y yo decía, a mí también me cae bien. Entonces nos empezamos a mandar mail en una onda y como que me encontré una persona súper sencilla, ¿cachai? Y después Julieta explotó en términos comerciales y la llevo la raja y yo como amiga me siento súper orgullosa de ella, ¿cachai? Mm. Como, porque encuentro que la Julieta es súper sincera con lo que es y lo que quiere hacer, ¿cachai? Y creo que para mí eso fue súper bueno también que me inviten a un tema que me saca totalmente de lo que contexto, soy, ¿cachai? Sí. Que me saco totalmente de contexto, en la cual es una rima súper corta, un tema súper romántico, sí. y me había mandado el tema por internet, así como que era guitarra y voz, ella cantando en su computador, y me encantó, y dije, está buenísimo, como hagámoslo, o sea, en ningún momento dudé de hacerlo, ¿cachai? Uno, porque la quiero, dos, porque la admiro, tres, porque era bueno el tema, y bueno, el tema ha sido un éxito, o sea, y aparte ella la vio increíble, ¿cachai? Sí. O sea, increíble que le vaya increíble. Que, o sea, uno creo que a los amigos les desea lo mejor también, pues. Y si Julieta decidiera ser, no sé, po, dedicarse a ser apicultora o no sé, dedicarse a las abejas o a las babosas, también la apañaría, también la apoyaría en el fondo. Creo que eso se trata de la amistad, ¿no?
Como sí.
Apoyar. Totalmente. Mientras ella sea feliz. Pff.
¿Qué viene de aquí en adelante? No sé si tienes fechas ya para final de año, no sé si en Chile, y si estás ya preparando lo que viene, porque este álbum ya igual tiene
su tiempo,
su
sí.
tiempito, su par de años, ¿no?
Mira, por ahora vamos a seguir con la promo del disco. Bueno, ahora, primera vez que estamos en España, voy a tomar mis vacaciones en diciembre con mi hermana, por fin. y de ahí en enero sigo en promo en Chile, o sea, sigo tocando en Chile. Y en febrero nos vamos a Estados Unidos de nuevo. Bueno, tuve una gira en California. Se están viendo muchas fechas alrededor del planeta que están cerrando, se cierran, no se cierran, como que estamos viendo todavía. Y sí estoy empezando como a hacer el nuevo disco, como que para serte muy honesta, va a ser una continuación del 77, una continuación lógica. Uh-huh. Sí, distinta porque, bueno, las preguntas son otra ahora, como que necesito responderme otras preguntas, pero sí va a ser una continuación lógica del 77.
¿Te parece que el hip hop es una forma? Es que yo veo que en 1977 va como girando en un mismo tema y no me gustaría decirlo así, pero es un álbum de alguna forma conceptual. ¿Te gustaría seguir como con esa línea?
No, sí, es que no sé, yo creo que los discos también reflejan el momento que uno está viviendo, ¿cachai? Mm. Y no sé, a mí me, no sé, va a sonar súper místico y estúpido lo que para algunos, ¿cachai? Pero estoy en un momento en el cual estoy como súper reflexiva respecto a la energía de la gente. Como que para mí es algo que era súper desconocido, ¿cachai? Como, no sé, esta misma cosa de la manifestación del sol que dicen los mayas, que no es esta cosa apocalíptica de los gringos, ¿eh? Que les encanta esta cosa de americanizarlo, ¿cachai?
Sí.
Pero sí me está llamando mucho la atención como el lenguaje como indígena, como la sabiduría de otra gente, de no nuestra, la manera en que nos enseñaron, que la misma cosa que hablábamos con mi hermana ayer, como de los africanos, que no son enrollados, no son depresivos, ¿cachai? Son súper simultáneos. Eso me está llamando mucho la atención como en este minuto. Si eso va a ser la temática del disco, no tengo idea. Pero sí es algo que me está trotando en la cabeza muchísimo. Respecto como esta sobrepoblación o sobreviolencia de medios de comunicación, los Twitter, los Facebook, como que la cuesta, o sea, como la cantidad de medios que tenemos para ser feliz, la cantidad de soledad que hay en la humanidad es impactante, la cantidad de suicidio, depresión, terapia, ser flaco, ser gordo, como que todo es tan violento que sí es un tema, eso es un tema que me interesa.
Quería justo antes de terminar la entrevista hablar de eso. En este momento nos están viendo casi 20 y algo de personas por la Twitcam. Vivimos con el Twitter en el móvil, sí. El Facebook, el MySpace. ¿Cómo es tu acercamiento a esas nuevas redes sociales o a esos nuevos intercambios culturales que se están generando por la red? Y no sé también si de alguna forma ves que es una herramienta, no sé, que te sirve y que te funciona para mostrar tu música y para hacer fluir tu trabajo.
O sea, yo por ejemplo siempre fue como, fui súper reacia, siempre había sido súper reacia al Facebook, por ejemplo, ¿cachai? Y me tuve que hacer un Facebook porque me lo pidieron, por favor, así para promocionar, ¿cachai? Y me sigue, o sea, lo hago porque, bueno, también como que también uno se empieza a meter, ¿cachai? Como que naturalmente hay una presión social en la cual, como, ¿cómo no estás en Facebook? Sí. ¿Cachai? Y yo me acuerdo que el año pasado me hice Facebook, me borraba, me hacía cuenta, me borraba, como que estaba, no, ¿para qué me voy a hacer esta pelotudez? O sea, absurdo, ¿cachai? pero también es una herramienta de promoción, suena súper bizarro, ¿cachai? Y tú haces súper honesto, a mí el Twitter me viene de cajón, me gusta Twitter. A mí el Facebook, como que yo tengo todo conectado a mi Facebook, pero me es mucho más cómodo el Twitter. El por qué, no sé, pero también tengo que hacerme un trabajo y realmente reflexionar y decir, Ana, desconéctate. O sea, no me es natural, ¿cachai? Como decirme que sí, me puedo desconectar. Mentira, o sea, creo que estamos tan metidos en esta cosa de las redes sociales y nunca ha habido como un momento de más soledad en la gente, ¿cachai? Que es lo heavy, como que estuviéramos todos conectados y desconectados entre nosotros a la vez.
Sí.
Como que todo se volvió tan frío, ¿cachai? Como la cantidad de soledad que tenemos todos, ¿cachai? Es una cuestión súper violenta y pasa acá, en Chile, o en Brasil, o en Estados Unidos, ¿cachai? O sea, faltan las buenas conversaciones, olvidarse la cuestión, tomarse una botella de vino.
Tranquilamente
y hablar nomás, conversar y hablar de nada y de todo, yo creo.
Ana Tijoux, fue un encanto y muchísimas gracias. Esta conversación estuvo muy, muy bien. Por último, preséntanos, puede ser Partir de Cero, que es la que más me gusta a mí.
Ah, bueno, el nuevo single además, y va a salir el video ahora en estos días. A toda la gente que está, bueno, acá en Twitter, digamos, escuchando, bueno, esto es el nuevo single Partir de Cero del disco 1977.
Voy a partir de cero, los últimos de la fila luego serán primero. Quién sabe si el villano luego será caballero. El traje solo tapa lo que se encuentra por dentro. Dentro y afuera quemaré mis cartuchos. Sentí la pólvora quemando de mis puchos. De poco a mucho aplastar la mala racha. Si la vida me apunta, mi autoestima se agacha. Cha, 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 cha. Para partir muriendo, salir de los escombros y reírme en mi entierro. Abrace mis demonios cuando querías mi asiento. Pero el puesto está ocupado, nena, llámate mi miedo. Voy a partir mirándome por esta boca. Se rima y por esta boca se come. Mi boca come rima y ya no hay quien me la controle. Es parte del todo y de mi mejor rol. Ok, luego para partir en quinta. Mi estanque se llena solo cuando le pongo tinta. Ya no freno, solo acelero de forma distinta. Lo que te capacita es la potencia que te habita.
Empezaré del comienzo.
Voy a partir de cero.
Regresar al inicio.
Empezaré del comienzo.
Una cuestión de tiempo.
Voy a partir de cero.
Regresar al inicio.
Voy a partir de cero.
Regresar al inicio.
Voy a partir segura. Si no parto segura se romperá mi armadura. La moldura contiene de toda su estructura. Y el contenido decidió matar toda censura. Pura cepa para partir perdiendo. Perdiéndose valora el detalle de un gran comienzo. Mejor mirar atrás, analizar todo el complejo. Manejo de una industria que solo quiere forcejo. Eso yo lo dejo para partir saliendo. Ya bajé demasiado y el sol está naciendo. Se abre mi telón 77 transmitiendo. Voy a partir de cero, cero es mi atuendo. Moviendo mi pieza con un largo enroque. Mi tablero no quiere que a los peones se toque. La reina es uno más de todo este gran retoque. Enfoque, emboque, hasta que no se equivoque. Oh, luego, cabecea la nuca. La batera te marca y la caja te desnuca. Golpe instantáneo directo a la bazooka. Si caduca la onda, es porque ya no suma.
Empezaré del comienzo.
Una cuestión de tiempo.
Voy a partir de cero.
Regresar al inicio.
Empezaré del comienzo.
Una cuestión de tiempo.
Voy a partir de cero.
Thank you.